Roberto. Clemente. Tú nos enseñaste a ser como hermanos con tu bondad.
Ah. Ay, santo.
Ayudar poca de 12 magníficos aquí, como siempre, el segundo del año, ¿verdad? Sí, el segundo del año con 2022 con Ricky y con Chaman, que anda en el tren de camino a San Juan. Así que, ¿cómo están?
Todo bien, mano. Yo no pensé que con tanto revolú, brother, que mucho revolú ha habido. Este mes se supone que sea suave. Para nosotros.
Que los revolú se empiecen ahora, ¿verdad?
Ya por eso, pero con...
Pero desde el 2 de enero, 3 de enero, por ahí.
Empezamos en enero caliente, fuerte.
Demasiado.
En baloncesto, béisbol, en COVID, en todas las pendejas.
Muchachos.
En el voleibol vamos a ver si la final se acaba, la invernal se está jugando ahora, so, la final también de la invernal, so...
y el desastre repunte de coronavirus.
Sí, el Omicron, ajá, sí.
De hecho, para darle el update del juego de pelota, pues está 6-0 a favor de los criollos.
Sí, mano, soy ahorita, mano. Pero yo te lo dije estos días. Voy para el juego, allá en Mayagüez, y si este juego no lo ganan, se jodieron.
Sí.
Y efectivamente.
Sí, pero va a haber un séptimo juego, no te preocupes. Yo voy a estar allí el sábado. Soy el sábado. Yo voy a estar allí en los puertos.
Tú lo que quieres es ver sangre.
No, muchachos. Yo conozco a mi gente, yo sé cómo hacer la dinámica ahí. 12.000 personas, no tenemos el control de esto. Rompieron todos los portones.
Sí, no, mira, vamos a abrir los portones en la séptima para que llegue todo el mundo allí de afuera para el carajo y se me acabe.
A que celebres con la yeguita.
Sí.
No, eso no pasa. Yo creo que me llamaron en otro.
Sí. Pero nada, se juega, se está jugando ahora mismo 19, el 20 se juega en Mayagüez el jueves. Viernes y sábado, de ser necesario también. So, van a seguirlo corrido hasta el séptimo juego, la serie del mejor de 7 juegos. Antes era el mejor de 9, pero ahora es el mejor de 7.
Sería el Caribe en República Dominicana.
Sí, no, y se está jugando en parques llenos.
Mira, no, y ahora que tú dices eso, vieron que aprobaron la del 2023 a 24 en Miami otra vez. Miami.
Sí.
Hace más de 30 años, ¿verdad? Que llegaron a jugar allí, más o menos 91.
Sí, 30 y pico años. En el parque, para aquel tiempo, el parque nuevo de fútbol que eventualmente fue la casa de los Marlins.
¿Era ese o era el Orange Bowl?
El Orange Bowl se jugó. Que pusieron la... Pues, sí, sí. La serie, esa serie del Caribe, sí. Hicieron un revolú ahí. No, ahí hubo un revolú porque ahí pusieron una verja de estas puestas acá, portátil, que movible, pero... y rompieron el récord de cuadrangulares y todo, porque no midieron ni nada, fue una porquería.
¿Por qué fue en Miami? ¿Hubo un revolú en Panamá o en Cuba o algo así?
No, un cubano se antojó de llevarse el proyecto para allá porque vaya, ya tú sabes, pues eso iba a tener mucho éxito allá.
Y no fue nadie.
Y se lo quisieron para allá para experimentar, creo que fueron, yo no me acuerdo si fue uno o dos años, pero no fue un éxito. Y primero fue el revolú, que no era un estadio de béisbol lo que se estaba jugando.
Puede ser que me equivoco. Y yo no estoy seguro si esa serie del Caribe también hicieron el invento de tirarla por pay-per-view o alguna mierda de esas, no sé por qué. O circuito cerrado, una mierda de esas hicieron.
No, eso no lo recuerdo, eso sí que no. Pero yo sí sé que fue eso. Aparentemente, una gente de allá, uno de estos businessmen.
Sí. Entonces, ¿cuándo es en San Juan? El 24.
Según, creo, no sé si es 23 o 24. Yo sé que yo tengo la noticia por ahí de que se la dieron a Miami.
Le dieron una a Miami, dar, sí, pero San Juan se va a celebrar entre el 23 y 25, no me acuerdo bien.
Sí, hay una en San Juan.
Sí, pero
no va a ser en Ciudad Deportiva, no.
Cuando tengamos la variante Felo.
Ajá. Sí. Mira, nada, el martes tuvimos el Space, gracias a todos los que fueron, estuvimos hablando por muchos minutos, ¿verdad? De lo de la situación de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, estuvo Adriana explicando cómo era el acuerdo con la Fundación Roberto Clemente para el uso de los terrenos, y el proceso que hay que hacer, ¿verdad? Para recuperar esos terrenos o quitarle la administración a la fundación. Se habló también, pues, de la situación, ¿verdad? Que hay, pues, lo del gobierno, los $5, la familia, que se están haciendo los locos ahora. Así que estuvimos mucho tiempo hablando, muchas opiniones. Hasta habló alguien que trabajó ahí en la fundación, Roberto Clemente, un tiempo. Mira, otro jonrón más, Chaman, ahora está 7-0.
Ah, coño, bueno, fíjate. Ya que entreguen el juego ahí, lo dejo para mañana, ya lo que falta.
Sí. No, están en la quinta, así que jugarlo.
Entonces, nada, estuvimos hablando muchísimo tiempo, ¿verdad? No vamos a hablar de esto ahora, pero realmente a mí lo que me da vergüenza es cómo el gobierno y las diferentes personas tienen esa puntería para cagarla en todo, man. Porque el gobierno se está asignando este dinero para algo que no existe, número uno, o sea, el Distrito Deportivo Roberto Clemente, y entonces a la familia ha administrado eso desde 1974, según ellos. Se le ha dado millones y millones de dólares. Ellos alegan, el gobierno alega 30 millones, eso sin contar MLB, Pittsburgh, las organizaciones que han alquilado terrenos para, pues, Gocha, etcétera, dar clases de baloncesto.
Y confirmado que recibían ingresos también, muchos ingresos. Sí.
No, y por muchos años, aunque las facilidades se estaban usando, ellos entregaban los informes en cero. Habiendo una cafetería allí en un momento, habiendo clubes de baloncesto entrenando allí, habiendo escuelas que alquilaban los terrenos para hacer los field days. Y entonces, la pregunta es, o sea, no le han preguntado de frente a Luis Roberto, o sea, ha dado vergüenza la cobertura de la prensa en esto, porque llevan a Luis Roberto, y ay, Luis Roberto, sí, porque saben que Luis Roberto hace actividades privadas con Hall of Famers para ir a beber jón a los hoteles, que eso salió también. El gobierno tiene conocimiento de eso con los fondos de la Fundación Roberto Clemente, que son del gobierno, y cuando entregaron los informes decía otra cosa. Así que yo creo que es algo que da... Eso es algo que a mí me da vergüenza, porque eso no es la visión de Roberto Clemente. Y la familia, tanto la familia como el gobierno, están usando su imagen para aprovecharse en vez de hacer algo bueno, ¿verdad? Con eso. Ahora mismo hasta apareció una página de un hotel, de gente que administra hoteles, con un plan para la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, con pista de full track. Pero qué carajo es esto, tú sabes. Él no quería algo, tú sabes, tan complicado ni nada de eso. Él quiere que los jóvenes tengan una oportunidad mediante el deporte de echar para adelante, tan sencillo como eso. Y aquí lo han complicado a tal nivel de que eso allí se va a perder eventualmente, entiendo yo, porque
mi pregunta aquí, o sea, vamos a poner que los Clemente, pues, qué sé yo, pues, que a lo mejor, pues, fue alguna trastada, lo que sea, que él esté de buenas y no haya hecho todo eso, que yo también, pues, volvemos, me molesta el asunto de cómo manejaron los Clemente y la mala administración que tuvieron allí. Sacando eso fuera, ¿qué tan necesario es levantar un muerto de 10 años en estas alturas donde estábamos en quiebra y la quitaron para tener que jodernos ahora? Porque esos son otros 20 pesos, pero ¿qué tan necesario con tantas cosas que hay por resolver allí? Casas con toldos azules, gente con la casa jodida por los terremotos, con todo este asunto, ¿por qué es tan necesario tú levantar un muerto con fondos públicos, un muerto de casi 10, 15 años? O sea, con fondos públicos y que tú casi obligado, porque pues casi obligado tienes que pagar los 5 pesos, te va a cobrar los 5 pesos de eso. O sea, esa es mi molestia. O sea, y como tú bien dices, o sea, hay que ver el contexto de cuál era qué era lo que quería Roberto Clemente hace 50 años. O sea, hace 50 años en Puerto Rico, o sea, en en el monte quizás para los 60, 65. Clemente creo que murió en el 72, ¿verdad? Si no me equivoco, por ahí.
El 273, sí.
Sí, exacto. Sí.
O sea, tú miras hacia esa época y tú puedes decir, coño, mano, pero es que también en ese momento posiblemente pues había unas hacían falta estructuras para la práctica de deporte. O sea, de allá para acá ha llovido y hay cosas que se han construido y hay cosas que no han funcionado, y entre esas cosas que no han funcionado en la ciudad deportiva, o sea, pues mira, ¿qué era lo que quería Clemente? O sea, mira, pues a lo mejor ciudad deportiva, pues realmente lo que él quería, pues un espacio pues para la gente que no tenía los recursos pues para poder practicar algún deporte, pues llegar.
Y que antes no habían tantos parques ni canchas como ahora.
No, exacto, mano. O sea, pues mira, vamos a ir sobre la idea y no sobre los bombos y platillos, que todos los muñequitos que se hizo la gente, porque tú le preguntas a cualquiera por ahí qué tú entiendes por ciudad deportiva, y le preguntas a 100 personas y los 100 te van a decir 100 cosas distintas. Mira, bueno, pues busca algo en común en el que tú puedas involucrar a los peloteros actuales y decir, pues mira, ustedes son los que van a correr esto, y con ayuda de MLB, para que entonces nosotros le vamos a dar el vuelo, pues ustedes se comprometen aquí pues a correrlo como una entidad privada independiente. Los vamos a ayudar un poquito a darle ese empujón para que vuelen, y ustedes siguen corriendo esto, y ya, pero no, mano, ¿sabes? Seguimos, la mitad del dinero se va a ir en talar aquello allí, en sacar caimanes, en sacar las culebras que hay allí, porque eso es casi un pantano allí en Carolina, caballos y cosas, van a botar el dinero haciendo eso, para montar la pista de atletismo y montar el campo de bateo, y ahí se va a quedar, y se van a morir ahí en eso, no va a pasar, sí, de
aquí,
nada de eso.
Aquí la pregunta es, ¿sabes? Que esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué tanto interés en la ciudad deportiva Roberto Clemente? Se estaba muerto por casi 20 años, ¿sabes? Y cuando tú ves el track record de Ángel Mato, ahora él quiere tumbar el Normandy también, que eso hay que tumbarlo, anyway. Pero ¿quién está detrás de eso? O sea, esa es la pregunta. O sea, y no necesariamente la familia.
Follow the money.
Exacto, exacto. Pero ese dinero se pudo haber utilizado mejor y disponer de esos terrenos de otra forma. O sea, con alguien que los quiera administrar. Y mira, tú puedes decir, mira, vamos a hacer unas ligas, vamos a darle fondos a los clubes que ya hay, los equipitos que hay de pelota, ¿verdad? O vamos a abrir una academia y vamos a traer a Carlos Beltrán y Carlos Baelga y los peloteros retirados, ¿verdad? Que son millonarios, para que le den forma y le damos, ¿verdad? Como uno dice, el empujón para empezar.
Ahí es donde hay que poner la línea. Esa idea que tú estás dando para mí es excelente, es muy buena. Pero hay que poner una línea. En todo este asunto que ha reventado en este momento, hay que poner una línea. La línea, al lado izquierdo, tú tienes la familia Clemente, que fue irresponsable, oportunista sobre todo, esa es la jodida palabra, y no se puede inventar más nada. Y nadie lo fiscalizó, nadie le cuestionó, nadie le pidió, nadie lo presionó, nadie le preguntó.
El sol de hoy, nadie los ha cuestionado.
Nadie, eso es un issue, ¿entiendes? Y yo creo que con esto están quedando expuestos. Porque es la realidad, es la jodida realidad, y esto yo creo que nosotros aquí, no en el podcast, pero acá personalmente lo hemos hablado hace años, sobre ese caso en específico, lo que es la familia Clemente, y muchas otras cosas que uno ha escuchado por ahí, porque uno escucha un montón de cosas, y sabes, y cuando tú dices, coño, pues si huele a mierda y se ve como mierda, pues debe ser mierda, tú sabes, y lo otro después de la línea, al lado derecho, tenemos este interés que dice Chaván ahora de Ángel Mato, que eso a mí me preocupa, o sea, porque estás sacando un dinero, o sea, no estás sacando, o sea, tú no vas a recaudar, que eso hay que aclararlo también, estos no son fondos públicos, estamos hablando de un recaudo que se está haciendo.
Cierto.
O sea, prácticamente estamos cobrando un impuesto, o sea, sobre el malvete. Para que no se vea tan feo, pues le ponemos fondos, Roberto Clemente. Pero es un impuesto, vamos a dejarnos de mierda. Es un impuesto, un recaudo que se está haciendo especial para esto. Sobre algo que no hay. Eso fue mi primer grito. Ok, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que tú tienes en la mesa? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está lo que tú vas a hacer con ese dinero? ¿Qué pasa? Que como a lo mejor no llegue ni a 15 millones de dólares, porque a mí me parece que esto no va a llegar ni a 15 millones de dólares, nadie en esta bendita isla, de aquí a un mes, y puedes apuntarlo por ahí, nos vemos el 19 de febrero, nadie en esta bendita isla va a preguntar qué va a pasar con esos 15 millones en el 2023. Nadie va a preguntar.
La semana que viene.
¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque son 15 millones nada más. ¿Entiendes? Pero... son 15 millones.
Y lo que... y lo que... ajá, sí.
Y tú verás como que si nadie es capaz, aquí es donde la prensa se cuelga, nadie es capaz de darle seguimiento a eso. ¿Entiendes? Darle follow up a eso. O sea, de venir después que se cobre el primer mes, pa, mira, obras públicas, dime, ¿cuánto fue el recaudo en sus primeros 31 días del fondo eso? Yo quiero que alguien lo pregunte, mano. Yo quiero que alguien vaya y lo pregunte. ¿Cuánto recaudaron en enero nada más por los trapos de 5 pesos del Malvete? Ok, ¿qué se hizo con ese dinero? O sea, hay que darle seguimiento a esto, gente. Hay que darle seguimiento. O sea, tenemos que en el 2023 que agenda un informe completo. Mira, se recaudaron 10 millones, 12 millones, 13 millones. Se puso en una cuenta especial. Pap, está ahí.
La resolución, la resolución dice que ya cuando termine el año, el secretario de Hacienda se supone que rinda un informe, pero a ellos, no al pueblo como tal.
Exactamente. Y ya tú verás. Pero ya tú verás cómo no va a existir ni una cosa ni la otra. O sea, sí, la cuenta lo pueden hacer. Yo no dudo que lo hagan. Pero no va a existir todavía el proyecto. No va a existir nada.
Es que ese no existe dinero, ahora mismo, no existe, nada. A dónde va a ir el dinero.
No, eso, pero, ese es mi problema, tú sabes, y son dos issues.
Y la gente tiene que entender también que mira lo que pasó con la ciudad deportiva. Ahora mismo pues hay como que un mini museo de Roberto Clemente en el Museo del Deporte en Guaynabo, que yo creo que eso lo está corriendo a la familia, que en la ciudad deportiva había un museo, eso es lo que ellos están corriendo y están ingresando dinero por eso. O sea, para entrar ahí hay que pagar a la fundación, entiendo yo. O a la otra, o a alguna corporación que hayan creado para administrar esa parte del museo, o al Museo del Deporte en Guaynabo, el que sea. Pero si usted va a Pittsburgh, vaya a Pittsburgh, cuando esté en el noreste de los Estados Unidos, y vea todos los museos, todos los homenajes que se le ha hecho Roberto Clemente allí, el puente Roberto Clemente, la estatua, todo lo que hay allí, y el denominador común, y todo está como si lo hubiesen inaugurado ayer. Y el denominador común es que la familia no está envuelta en absolutamente nada de eso. Los invitan por cortesía. Mira, hoy es el día de Roberto Clemente, vengan para acá, mira, aquí está el hijo Roberto, como hacían con Doña Vera, ya, para el carajo. Pero todo lo que se ha tratado de hacer de Roberto Clemente en Puerto Rico se ha caído en canto. Todo, absolutamente todo. ¿Sabes? Y es porque cada cual obviamente jala para su lado. Y desde hace muchísimos años, eso está casi abandonado, ya lleva casi 30 años abandonado, si hacen actividades y otras cosas. Pero nadie cuestiona y nadie dice nada. Y de hecho, Ramón Horta le quitó la asignación porque ellos no estaban cumpliendo con su deber de someter los informes. ¿Sabes? Pues por ende, cada cual, pues obviamente el gobierno dice, no, esto lo va a administrar alguien que no va a ser la familia, ok, pues. ¿A quién tienes en mente? Porque esa idea no salió de la nada. Y ahora estamos viendo gente que administra hoteles con una idea de y hacer un hotel allí y todas esas cosas. Oh, Dios, carajo, un momento. ¿Me entiendes?
O sea, yo entiendo perfectamente eso. Estoy totalmente de acuerdo y es la realidad. Pero aquí lo que hay que ver es que tú cuando, ahora mismo tú dices lo del museo, Roberto Clemente. Ajá. Ok. Si tú tienes una fundación, usualmente la fundación es con una labor cívica, o sea, una labor social que tú tienes que cumplir, un servicio que tú le estás dando de gratis, escuchen bien, de gratis al pueblo. Y la fundación es el cover que te da la herramienta a ti de tu poder recaudar dinero. O sea, en este caso, vamos a poner de ejemplo el museo. Ok, el museo, mira, ¿por qué tú están cobrando la entrada del museo? Mira, se está cobrando porque con este dinero que se recauda aquí, no, yo puedo cumplir con una labor social. ¿Me sigue? O sea, es igual que, vamos, la casa, por poner un ejemplo, la Casa Protegida Julia de Burgos, decide hacer una rifa o una exposición de arte, y dice, mira, nos prestaron el museo para hacer una exposición, que si esto y lo otro, la entrada la voy a poner a 50 pesos. ¿Por qué la vas a poner tan cara? Porque con eso nosotros podemos sostener y seguir ayudando a estas mujeres, sí, que están en la casa
pero protegida. Pero nadie sabe para qué es lo del museo.
Exactamente. Ese es el punto, porque es que tampoco hay labor social. Ese es el punto, o sea, tampoco tiene la labor social.
Y MLB le había asignado dos juegos, la taquilla de dos juegos de Spring Training en Estados Unidos, que nadie sabe cuál fue el último. Y en la página de la fundación, tú puedes dar un donativo mensual de $21, pero no dice específicamente para qué. O sea,
no te dice.
Y entonces, pues, ahí es donde viene el tema, pero pues, es un tema complejo, ¿verdad? Pero sí, es algo que nos tocó a todos, ¿verdad? Porque el número uno no es el malvete, el número dos, la figura de Roberto Clemente. Y aquí no podemos hacer nada bien con las leyendas, ¿sabes? Y lo hemos hablado aquí, obviamente, porque tenemos un podcast de baloncesto, pero las leyendas del equipo nacional están... o sea, no los involucran en nada, absolutamente nada. O sea, etcétera. Teo Cruz murió solo... Nadie, o sea, él está enterrado en el mausoleo de otra persona. O sea, la federación, que en aquel momento tenía muchísimo dinero, no tuvo ni la deferencia de encargarse de parte de los gastos fúnebres. O sea, que no, tampoco sabemos cómo tratar nuestras leyendas. Y tú ves otros países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, tú sabes cómo tratan sus leyendas. Y en Puerto Rico, tú sabes, la memoria de Roberto Clemente la han utilizado para 100,000 cosas menos para lo que él quería.
Exacto.
Que sí, la Ciudad Deportiva Roberto Clemente hizo su función en algún momento, pero fue por un corto periodo de tiempo. O sea, lo que hemos tenido desde el 90 y pico para acá no ha sido específicamente para lo que es. Y cada vez que los entrevistan, no necesitamos más dinero, pero sí. Te estoy dando esto, MLB te está dando esto, Pittsburgh te está dando esto. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Me entiendes?
Te ajustas, si tú no te ajustas a los cambios, o sea, si tú no te ajustas a los cambios, ese tipo de cosas siempre va a terminar rápido. Es igual que abrir un restaurante. Digo, no es igual, yo no quiero hablar de eso, ¿verdad? Pero quiero dar el ejemplo, ¿verdad? Tú abres un restaurante, pues, y tú te tienes que mover con lo que la gente quiere, con lo que la gente busca, con las necesidades. Y llegó un punto que se volvió obsoleto y no funciona, mano. Entonces, tantos millones que tuvieron, tantas cosas que, tanta accesibilidad que tuvieron de la empresa privada, y eventualmente murió aquello. No vale la pena, o sea, no vale la pena. Y ahora mismo, aunque lo administre otra persona, eso allí, los terrenos están jodidos, eso allí es terreno de pantano, necesita hacer mil cosas allí, de rellenar.
Allí hace falta muchísimo más de 15 millones para... A lo mejor lo limpias y esas cosas, pero para ponerlo a operar y ponerlo a correr con la extensión territorial, yo creo que son 300 cuerdas, más de 15 millones realmente. Pero nada, es un tema que por lo menos aquí nosotros le damos el seguimiento. Es lamentable, ¿verdad?, que aquí no se utilice el nombre de Roberto Clemente para hacer cosas buenas. La mayoría de las cosas son para fines comerciales, porque mira la Liga de Béisbol Invernal, Roberto Clemente. O sea, ¿había necesidad de ponerle el nombre de Roberto Clemente? Yo entiendo que no. ¿Sabes? Sí, hace
ya no está muerta. Porque los mejores años de la liga nunca hubo el nombre de nadie.
Por
profesional de Puerto Rico se acabó y nadie estaba. Y no vendía más o vendía menos por eso.
Sí. Entonces, si hay una controversia o algo así, a la liga Roberto Clemente. No. Pero nada. Es algo que se le va a dar seguimiento, pero realmente nosotros necesitamos tratar mejor a nuestras leyendas y darle un sitial y respetar el nombre. Y si están vivos, aprovecharlo lo más posible, que no es algo que hacemos en baloncesto, pero en pelota se ve, en pelota la cultura es diferente, en pelota se ve están más involucrados y
tenemos tres Hall of Famers nuevos. Y nadie habla de eso, nadie busca, pues buscar, mira, déjame buscar otro nombre, pues buscar una alianza de estos tres o cuatro peloteros y decir, pues mira, mano, vamos a montar esto acá, la necesidad de béisbol en estas categorías es esta, pues a esto es lo que vamos a atacar, y ya, y vamos a crear espacios aquí para que, pues, tengan más acceso a coaches, a cosas, qué sé yo, o sea, a ese tipo de asuntos, ¿verdad? Pero tampoco, o sea, no se reinventan, o sea, volvemos. Revivir muertos, a reinventarse y hacer otra cosa que cubra las necesidades ahora mismo. Yo no lo veo.
Sí. Pero nada, eso yo creo que por lo menos aquí, y siento, ¿verdad?, se le va a seguir dando seguimiento y estaremos hablando de esto más adelante. Porque realmente da vergüenza le repito, si usted va a ir a algún parque o algo así, vaya a Pittsburgh para que vea. Y hable de Roberto Clemente, y él murió en el 72-73, en el día de Año Nuevo, ¿verdad? Y allá es totalmente diferente a acá, ¿sabes? Todo lo que hacen y el respeto que le tienen a él y a otros jugadores, ¿verdad? Pero el impacto que tuvo Roberto Clemente todavía se siente en Estados Unidos y todavía se le da homenaje, etcétera. Y se habla de él. Así que nada, vamos a seguir. La Agencia Libre del BCN empieza el 20 de enero. Posiblemente los que estén escuchando, pues va a ser, pues ya a lo mejor usted ha escuchado o ha visto algunas firmas, ¿verdad?, que se han dado. Nosotros la semana pasada hablamos de la Agencia Libre, algunos de los nombres que hay en la lista. La situación ahora mismo, pues Ángel Matías fue declarado agente libre, porque ejerció una opción, tenía una opción de jugador para liberarse y la ejerció. Y entonces pues vamos a ver qué pasa. Él pues estaba negociando con varios equipos, entre ellos Santurce. El rumor pues que hay es que él va a firmar con los Cangrejeros de Santurce. También había negociado con Humacao y hay interés de otros equipos también, pero básicamente son los dos equipos que tienen interés en él. Y es uno de los mejores agentes libres que hay en el listado, junto con Javi González, que se rumora que va a firmar con los Vaqueros de Bayamón, que se fue el issue que hubo a principios de enero. Y entonces el amigo de Ricky, el Gato Gómez, dijo que iba a tratar de jugar otra vez esta próxima temporada, así que no sé
si merece. Se mete el sorteo, lo que tiene que hacer.
No, pues el Gato lo que tiene entró, que hacer es meter el sorteo. No, no, él ya entró sin ir al sorteo. Porque aparente y alegadamente el práctico con Bayamón y que lo habían firmado.
Ilegal. Eso sí. Es ilegal y punto.
Y el muchacho este que trató de firmar con Bayamón, Jeremy Agosto, no lo dejaron jugar. Pues que no había entrado al sorteo y qué sé yo, cuando nadie lo iba a coger y nadie se interesó en él. Y él básicamente no sabía el proceso. O sea, que no fue que Bayamón lo escondió. Porque yo estoy seguro que hasta el mismo Santurce hubiese hecho la gestión si hubiese sabido quién es ese muchacho, que está, ahora está jugando bien en puertorriqueño también, y jugó en el exterior, jugó en Centroamérica, en El Salvador, si no me equivoco, en Nicaragua, y jugó bien también. Vamos a ver si entra el sorteo, pero...
Y el Gato, según nos enteramos ayer en los Spaces, ahora va a ser director de operaciones de un equipo de clase A de béisbol, así que quién sabe si a lo mejor se activa también y juega primera base, y a lo mejor tenemos una estrella de dos deportes.
Sí, Bo Jackson, Dion Sander y el Gato.
Un huele hoja lo que es Bo Jackson, no me jodas.
Entonces.
Lo dije, mira, lo dije yo. El Gato es un huele hoja, eso es lo que es. O sea, ya el carajo, joder. Mira, si quieren darle luego estrella, que vaya y juegue los 40 minutos. Es más, que use dos camisas, la de dos equipos, que se joda. Pero el baloncesto superior debe respetar eso, mano. Es para el carajo, es una liga profesional.
Pues sí, pero si ellos mismos no lo respetan.
Pues qué sabes. Ahora vamos a la otra parte. Lo dejaste jugar, ok. ¿Cuál fue el impacto de él? Vamos.
No sé.
Ah, ok, está bien. Entonces, vamos al próximo tema.
Cumplir un sueño de jugar en
BCN. Por eso, eso es un capricho de una persona X ajena. O sea, eso es lo que me molesta a mí. Es una persona ajena, no siguió el reglamento. Ah, pues, está bien, mira, sí, pues, mira, o sea, carajo, señor, no.
Pero es que lo permitió la liga y el equipo.
Pues la culpa es de la liga. Si tú dices, no, fue un impacto bien grande. ¿Qué impacto qué? ¿Cuál fue el impacto? Dios mío, paralizó el país.
Vendió tres tickets.
Sí, el país se detuvo a ver al Gato jugar, no me jodas.
Sí, pues, jugó con 44 años. Yo creo que es el novato más viejo que está en el BCN. Tiene que serlo. Él no ha sido el jugador más viejo, porque ese récord es de Mario Boulder, pero el más viejo debutando en el BCN tiene que ser él.
A mí lo que me da vergüenza ajena por él, mano, de verdad que sí.
Pues, tú sabes cómo es la cosa aquí. Si Chente dice que quiere jugar el BCN, yo te aseguro que alguien lo firma.
Esa es la mierda.
Pues si ellos no se respetan, porque carajo no se va a surfurar por estar.
Pero es que los primeros, los que tienen que gritar aquí son la asociación de jugadores, coño, no jodas. O sea, si la asociación de jugadores no protesta, de los jugadores no. ¿Cómo tú vas a dejar jugar a ese cabrón? No.
Pero si Carrillo se hace el blower en el mismo sitio que el Gato, ¿usted cree que él va a protestar?
Pues no. Pero es que ese es el paso que debe haber, tú sabes, la asociación de jugadores, porque Este capricho, esta normalidad, esta retardación de este individuo a quien afecta a los jugadores, porque es un spot que le está quitando a un jugador.
Lo que yo dije, ¿qué afecta más? ¿Que el hijo del alcalde juegue de X equipo o que un refuerzo juegue? El hijo del alcalde está desplazando a un rookie.
Exacto.
El refuerzo no desplaza a un rookie. El hijo del alcalde está desplazando a un jugador 12, 13, 14, 15, ¿verdad? En el roster. El refuerzo va a jugar los 30, 40 minutos. O sea, que a mí me preocupa más el hijo del alcalde, el hermano del apoderado. Esos son los que a mí me preocupan. A mí no me preocupan los refuerzos, tú sabes. Anyway, los rosters son de 15 y son dos refuerzos. En unos casos, tres. So que eso no hace mella. Pero un jugador que no debería estar ahí, que está ahí consumiendo un espacio en el roster, pues mira, mano, ese sí afecta a lo mejor un chamaco de puertorriqueño, un chamaco de la LAI o un chamaco que no conocen aquí, que vino de NCAA 2 a tratar de ganarse los minutos. Esos son los más que afectan. Y hay un montón de jugadores talentosos, ¿verdad?, que han estado en la LAI y en NCAA, que no se les ha dado la oportunidad, pero si le dan oportunidad, por ejemplo, Carolina, el hijo de Felo y al gato. Mano, fílmate a John Cedeño, fílmate a Esteban Cordero, fílmate a chamaco Pedro Fulniel, fílmate a chamaco que sí jugaron en la LAI, que tienen 24, 25 años, a ver si la si realmente pertenecen, ¿sabes? Pero aquí descartan jugadores sin darle cancha, y ese es el problema más grande que hay aquí, y eso específicamente son los coaches también. So, pero
que
nada,
le caiga arriba a todo el mundo, que le caiga arriba a todo el mundo, porque al final del día pues también es decisión de él y capricho de él. Aguanta presión también ahora con los comentarios.
Que alguien, que alguien venga y se lo diga. Alguien venga y se lo diga. Mira, le estás quitando el espacio a un jugador. Pero entonces, si la misma asociación no lo hace, pues entonces, dime tú.
Sí.
Ah, la gente es envidiosa, que es que la gente me tiene envidia, como yo quizás no juego con bolitas de mierda, que si esto, porque ese es el comentario, tú sabes. Sí, sí, mira, sí. Vamos a reconocerlo, tú sabes. Tú tienes un juego de estrella, te luciste. Vamos a poner el juego de estrella que se hace entre, ¿cómo es ahora el formato mismo? Entre, todavía sigue entre artistas urbanos.
Sí, whatever. Se hizo este año también.
Exacto, pues mira, eso es un buen. Mira, vete allá y quemas la fiebre, mata a este. Te quieres ganar el MVP, te lo dan.
Pero eso es lo que ha hecho.
Ya.
Pero es que eso es lo que ha hecho.
Y síguelo. Pues, pero meterte en una liga profesional, a quitarle el espacio.
Mira, que juegue, pretemporada. Un jueguito ahí. Mira. Tira un par de bolas y ya. Pero nada. Entonces, los rumores que hay. Bimbo, posiblemente firme en Carolina o Santurce. Esos son los rumores, posiblemente, y se ha dicho anteriormente que va a jugar en Carolina. Pero puede firmar donde le dé la gana, y hay interés de los cangrejeros. Así que Bimbo jugó bien la última parte de la temporada con Quebradilla. Así que vamos a ver con quién finalmente firma. Ramón Clemente está jugando con los cangrejeros en la Champions League América. Y hay rumor de que hay interés en Bayamón, entre otros equipos. Así que, pero lo más seguro, firme con Santurce. Ángel Matías, lo más probable, firme con Santurce, ya que hay gente libre. Mayagüez va a pelear, ¿verdad? Va a apelar esa decisión de la liga, de que hay gente libre, porque él no sale en la lista original. Owen Pérez se va a quedar en Bayamón, Javi González ya hablamos que va a firmar en Bayamón. Humacao es de los más agresivos en la agencia libre. Se está hablando de que Ricky Sánchez, Gaby Velarde y Jorge Matos ya firmaron allí. Así que vamos a ver qué finalmente pasa. José Guitián aparentemente va a firmar con los Gigantes de Carolina, aunque hay interés de otros equipos también. Jonathan García hay interés de Quebradillas y Carolina. Y entonces lo que me está raro es que un equipo como Guaynabo, que en las listas de reserva lo que tiene es, te digo ahora, ¿ven cuántos jugadores tiene Guaynabo? Lo que tenía era como 3 o 4, no tenía mucho.
No llegaba a 7.
No llegaba a 7. Tiene 2 de nuevo ingreso. 2 con contrato son 4, Jonathan Han es 5 y 2 refuerzos 7. Eso es lo que tiene ahora mismo el roster. Que yo entiendo, o sea, a mí me sorprendió cuando se está comentando por ahí que Gaby Velarde lo firmó en Humacao. Mira, mano, yo creo que hace más falta en Guaynabo. A Humacao le hace falta, o sea, no tengo duda de eso. Pero que Guaynabo no haya sido más agresivo o que no esté siendo tan agresivo en la agencia libre como uno espera viendo el listado de agentes libres, ¿verdad?
Pero ellos tienen, Guaynabo, acuérdate, las firmas todavía no se han dado, eso es una realidad. Sí. Pero ¿tienen gerente general?
Eso es lo que iba a preguntar. Sí.
El hijo del dueño.
Ah, ok. Okay.
So, okay. Pero que me sorprende que no haya, si, viendo el roster como está y viendo que llegaron a una final, y obviamente la agencia libre empieza el 20, o sea, a lo mejor vienen a las 8 de la mañana y anuncian 4 firmas.
Y por eso, o sea,
todavía hay tiempo, pero que en los rumores no se ha mencionado mucho, si se ha mencionado a Marcel Soberville, que es uruguayo, que, pero lleva un año sin jugar por lesión, que él es buenísimo, o sea, a mí me encanta Soberville, cómo juega, etcétera, sí, pero sí, bueno. no ha tenido buena suerte con las lesiones, o sea, no ha tenido buena suerte, cuando estaba jugando en Arecibo, que empezó a jugar bien, se lesionó, empezó a jugar bien en Uruguay, se lesionó, empezó a jugar bien en Ponce, se lesionó, pero un jugador muy bueno.
Lo mismo, y si es que en Guaynabo no hay chismosos como en otros equipos.
Lo más probable.
Porque los otros equipos, no me vengan con mierda, gente. Los otros equipos lo que hay es el que suelta la información es de dentro del equipo, no es de más nadie. Porque uh-huh. Ahí es que empiezan los rumores. Ah, ya tenemos a fulano al lado de acá. O sea, sí, y si sí. Mañana vienen con una sorpresa y aparecen con dos o tres buenas firmas, más lo que venga en el sorteo.
Sí. Pero realmente eso puede ser parte de, pero que sí. Como que no se ha escuchado mucho de ellos y puede ser que pues, no, el hijo del dueño no le gusta hablar de eso. Y exacto. Obviamente no hay contacto con Greenberg. ¿Quién aquí tiene contacto con Greenberg? Yo no sé si Jorge Rincón va a volver. So, yo creo que sí que iba a volver. So,
no. Porque el equipo, en ese equipo, o sea, vamos a ponerlo de esta forma, se sabe que tenía una rotación de 6 jugadores, nada más. En la pasada, lo sí. que vimos en la semifinal, sí. en la final, fue una rotación de 6 jugadores.
Pero perdieron.
Un jugador inteligente, un jugador que tenga un poquito de IQ. El equipo es atractivo, el equipo es bueno, tiene una buena filosofía de juego, un buen juego, y sabe que hay espacio. Tú sabes que si un jugador promedio de esos que están en la agencia libre sabe, te dice, coño, yo sé que yo voy a tener mis minutos aquí en Guaynabo, y uh-huh. yo me acoplo bien a ese sistema que tienen ellos, tú sabes. Pero mira, yo me voy a Guaynabo mejor, porque a veces tú ves equipos como el mismo Arecibo, Santurce, si sigue en ese mismo plan, lo va a hacer de aquí a 2 o 3 años, que lo que se va es a dedicar a coleccionar jugadores en el banco, tú sí. sabes. Y yo entiendo que el jugador, sea lo que sea, independientemente le estén pagando o no, el jugador a la hora de la verdad lo que quiere es jugar. Y ya vimos un casito por ahí con que es el del que se va para Bayamón. Independientemente sí. haya ganado el campeonato, y este y lo otro, pero acá yo puedo jugar, tú sabes, acá yo voy a tener un rol, tú sabes. No,
y sí, entonces, sí, y entonces el otro rumor es que Keating lo había puesto que Bobby Harris, que jugó muy bien con Mayagüez, va a firmar con Quebradilla. Y les hace falta porque un jugador que no te ganas todo afuera. Cuando tú ves el roster de Quebradilla, es un roster joven, ¿verdad? No tiene mucho jugador que anota el triple. Y tienen un par de proyectitos ahí. Y yo creo que Bobby Harris ahí va a ayudar bastante. Y también estaban detrás de Jonathan García, que lo mencioné también. Así que Quebradilla es un equipo que si puede asegurar esas dos firmas y puede traer a Gary Brown, finalmente lo convencen para jugar, pues yo creo que va a ser bastante bueno. Pues Bayamón, una firma pues que no es de agencia libre, pero Stephen Thompson yo creo que es buenísimo para que juegue con ellos. ¿Perdón?
Sí, buenísimo, mano, la verdad que sí. Yo creo que esa es de las mejores noticias que hubo la semana pasada, fue eso.
Y otra buena noticia sería que su hermano, Ethan, se inscriba en el sorteo. Yo creo que sería brutal que los dos hermanos jueguen en el BCN.
Pero yo creo que él está con contrato con Chicago.
Sí. Ah, okay. Sí, tiene un contrato allí. Okay. Pero el BCN empieza en abril, así que vamos a ver si se inscribe. Pero... ahora mismo, de los que más tienen necesidad, Guaynabo, Humacao, obviamente. El equipo de... otro equipo, Santurce, va a estar bastante agresivo en la agencia libre. Ya mencioné dos nombres que posiblemente van a firmar ahí. Y realmente, pues, un roster que necesita, pues, renovarse, ¿verdad? Dentro de lo que tienen. Sacaron jugadores de retiro, etcétera. Yo creo que les deberían darle un poquito más de tiempo a este muchacho Luis Rivera, que en los pocos minutos que lo vi jugó muy bien. Uh-huh. Él mide como 5'9", 5'10", no tiene un físico impresionante, ¿verdad? pero el chamaco sabe jugar la posición de armador y yo creo que es muy bueno. Y deberían darle un... Yo sé que este tiene la presión de ganar en Santurce, pero perdieron un refuerzo porque hasta donde tenemos entendido no le van a conceder el comunitario, ellos van a seguir peleando eso. No se sabe si Barea va a jugar aunque tiene contrato.
Así él que había dicho que no sabía, ¿verdad? ¿Perdón? No salió un comunicado o algo de que él no sabía si se retiraba o iba a jugar.
Exacto. En estos días salió una información que estaba considerando en las próximas dos o tres semanas decidir si se retiraba por completo o si seguía.
Sí. Es que yo creo que anyway si va a jugar part-time en el sentido de que no va a jugar todos los días.
Oye, tengo que hacer un comentario. La verdad que esa mascota de Cagua está más fea que los 5 pesos del malvete ese, ¿verdad?
Déjame ver. No lo he visto.
Lo enseñaron casi ahora. ¿Está detrás? ¿Qué, Bumpy, muchacho? Yo no sé qué carajo es eso, mano.
¿Pero no viste el logo de Mayagüe?
El que está con Mayagüe. El uniforme. Con la pava.
No, uno que está ahí, un puppet que tienen ahí detrás. Espérate, ¿qué carajo nos están mostrando, mano? No, pero está más feo que los 5 pesos eso, brother. En no serio, sabe. Mano, se durmió el camarógrafo ahora, me cago en la ópera.
Sí.
Ay, bendito sea.
Si sale, me avisa. Míralo ahí. Sí. Ese es el mismo que hace el JJ.
No, ese no. Está para la izquierda, es otro, mano. Parece una marioneta. Sí, está ahí, pero está para la izquierda, ¿no? ¿Dónde está el primo JJ? Para la izquierda está, y lo que parece es una marioneta de estas que tú dejas, el huracán este María lo azotó el parque, quedó dentro de los escombros y los rescataron la semana pasada. Deja que salga, ahí te lo enseño, yo te grito.
Fue mojado.
Chacho, se le pegan los pejos a hacerle este.
Entonces, en el caso de, que estábamos hablando de los cangrejeros, ¿verdad? En el caso de Barea. Sí. Si va a jugar, pues sí. Va a jugar part-time. Ellos están tratando de hacer otras transacciones para tratar de traer a Guillermo Díaz, etcétera.
Ponce también dijo que que había puesto a AJ Crawford en el mercado de cambio. Lo anunciaron la semana pasada.
Sí, mano, de verdad que no sé. No, y Georgie Pacheco ya está en el mercado de cambio. Entonces, conociendo el BCN como es, ¿sabes? También se quejan, es que no me ofrecen nada por ellos. O sea, el que estás diciendo que tienes problemas para reclutarlos para la próxima temporada eres tú. O sea, que no te, si en circunstancias normales no te dan nada, menos te van a dar ahora. El problema lo tienes tú. El problema lo tienes tú. No es el otro equipo. O sea, aquí nadie se va a morir por E.J. Crawford. O sea, el único por Guaynabo, tú sabes cómo le jugó. O sea, pero mira, mano, el problema lo tienes tú.
El intercambio de jugadores es una venta, tú estás vendiendo un jugador,
pero y entonces en el caso de Georgie, con los chismes, los revoluciones, no va a querer jugar de Ponce, o sea, con todos los chismes y todos los revoluciones y todo lo que han hablado de él, no va a querer, y obviamente los equipos no te van a dar nada, porque tú lo prestaste, se lo diste gratis a Guayama no te va a dar nada, ni nadie te va a dar nada, y no es que el jugador no sea bueno, es que tú lo prestaste ya. So, ¿qué te van a dar en cambio a Gary Brown? O sea, ¿a quién, caballo? ¿A quién te van a dar? O sea, no es que tampoco, o sea, y el problema, la situación por la cual, por ejemplo, el mercado de NBA es diferente al de BCN, es que el mercado de NBA tú sabes que el jugador va a estar ahí y que tiene un contrato de 3 años y que está garantizado y sabes que si hace el cambio el jugador va a estar, pero en BCN no. O sea, ahora mismo Georgie Pacheco no tiene contrato. So, tú no sabes cuánto él quiere. Tienes que negociar con él, está jugando en Argentina, él puede tomar la decisión de irse para otra liga y no venir al BCN, eso que no está 100% seguro que él va a venir, tú sabes. Y de él vamos a hablar más adelante porque está jugando en Argentina. Pero es un mercado, pues, por diseño, no es un mercado que tú sabes específicamente quién te va a llegar y no te va a llegar. Jordan Murphy está jugando Gili, Alin Ford está jugando Gili. Yomar estuvo en España. Sabes que Yomar ya está acá. Pero tú no sabes si Alin Ford y Murphy, tú entiendes que van a regresar. Pero y si reciben una oferta en Corea o en la NBA o en otra liga, ¿sabes? No necesariamente tú los tienes. Por eso es que el mercado de cambios es un poquito más complicado que en la NBA, que pues sabes que el jugador va a estar ahí. A menos que esté lesionado, sabes que el jugador te va a jugar y que está ahí, que te trae un set un set de skills que no tiene otro jugador, etcétera, o es específicamente lo que necesita. Y en el caso de Jorge Ponce, tienen que aclarar qué es lo que está pasando. O sea, porque están diciendo que le está exigiendo minutos. O sea, y entonces, cuando se tranca el bolo, anuncian a Carlos Rivera. O sea, que con Yesrel y Carlos Rivera, el tercero es Jorge, básicamente. O yo no creo que vayan a quitarle minutos a Carlos Rivera para dárselos a Jorge. Aunque Jorge practique brutal. O sea, porque sabemos cómo es la cosa aquí. Y en todos los equipos. O sea, eso que es una situación complicada. Más May Rosario se lo van a poner por encima a Yomán. So que la situación en Ponce no está tan... ¿sabes? Tienen mucho talento, pero también tienen situaciones que tienen que resolver antes de empezar la temporada. Sea vía cambio, o sea adjudicando roles o lo que sea, pero pues...
Y jugadores de carácter.
Sí. Sí, sí, sí. Así que entonces no creo que firmen a nadie en la agencia libre porque ellos tienen 15 reservados. Van a tener que dejar jugadores libres si quieren firmar a alguien. El otro equipo, Guayama, yo creo que está bastante cubierto en la posición de armador, así que aunque perdieron a Jorge, está bastante cubierto en esa posición. Más tienen a Denis Clemente, que lo adquirieron en cambio a Lance Tejada. So que yo creo que Guayama va a tener que cambiar esos refuerzos. Aquí hay mucho equipo también que está a ley de 2 refuerzos de impacto o 3 refuerzos de impacto para ser competitivo, y cuando en el BCN tú eres competitivo, tienes muy buena probabilidad de llegar entre los mejores 4. Así que, pero aquí hay mucho roster que está mejorando. San Germán ya tiene 3 jugadores de rotación veteranos, ¿verdad? Jorge Bryan, Pelacoco, Moniz Rodríguez. Jadel Fernández, que fue reservado jugador de franquicia, firmó en Kosovo, firmó en Europa, así que no sabemos cuándo va a llegar. Y Onsi Branch, no sabemos dónde está jugando. Paris Bass estaba con los Phoenix Suns y recibió un segundo contrato de 10 días. Si lo firman otro contrato, pues ya es garantizado. Y entonces ahí pues no va a llegar a San Germán, obviamente. Y a la de Aminu, yo no sé dónde está jugando, pero jugó muy bien la temporada pasada. No sé si Ricky o Chaman tienen algún equipo así que estén velando.
No, creo que Guaynabo y Humacao. Yo creo que son equipos que por lo menos en la parte 2, de menos a más, como le gusta a ustedes, yo creo que son equipos, por lo menos Humacao, un equipo que quizás puede mejorar bastante. Yo creo que ya este año, y yo creo que fue el mismo dueño del equipo el que refirió de que pues, ya tiene un año de experiencia, ya sabe cómo es esto, y parece que lo está cogiendo en serio ahora. Y el equipo de Guaynabo, pues claro está, por sabíamos lo que había ahí,
por lo que vimos en la semifinal. En el caso de Humacao, lo cogió en serio al final porque no el hijo no jugó más y trajo refuerzos de impacto.
Exacto.
Al final, pero lo hizo.
Es la cosa. Eso es positivo.
Él se creía que esto era una liga de barrio.
Pero
lo trajo a Azuero. Trajo 2 refuerzos ya probados en el BCN.
Es la cosa. Y el otro equipo, en la parte de arriba, yo te diría que Ponce va a tener, no sé, lo veo complicado por ese roster, de verdad, no sé.
¿Tú crees que con Carlos Morales pues hay un poquito más de estructura y se le pueda, no sé?
Mira, yo no puedo, Carlos Morales fue un técnico bastante probado en esta liga, eso no tengo la duda, y él dirigió la selección nacional también, con éxito, relativo éxito, vamos a ponerlo de esa forma. De hecho, Carlos Morales era el dirigente del equipo de Puerto Rico cuando Puerto Rico ganó los Google Games, la medalla de oro en el 94, si no me equivoco. Sí. Él era el dirigente. Y sí, él puede aportar mucho. O sea, lo que pasa es que estamos hablando de un baloncesto aquí en Puerto Rico que está bregando con diferentes jugadores. O sea, esto es una generación totalmente diferente a la que él estaba acostumbrado a hacer.
Estás diciendo finalmente que ya le pasaron los tiempos por el lado.
Mira, si quizás él hubiese estado activo como está un mismo, vamos a coger el caso de Flor Meléndez. Yo sé que Flor Meléndez es un dirigente que ha tenido que bregar con diferentes generaciones, pero en un momento dado tuvo problemas para poder asimilar o quizás darse cuenta de, espérate, esta generación está cabrona, tú sabes, y todos aquí sabemos lo que es. Y con todo y eso, no, no lo veo muy, muy en su comfort, tú sabes, como coach a estas alturas.
Se ha adaptado ¿okay? un poco, pero como quiera.
Como quiera, exacto. Vimos un Raymond Dalmau que antes aquí dirigía tranquilo y él se quitó hace años. Que yo no estoy diciendo que se debieron quedar. Vamos a hablar claro con esto, tú sabes. Si tiempo pasó, pues ya pasó. Carlos Morales es de esa vieja escuela, tú sabes. Carlos Morales es de esa vieja escuela. Carlos Morales quizás tenga el conocimiento de cómo está la liga, cómo se está moviendo la liga, pero él no está activo ahí detrás de la línea. O sea, tampoco, ustedes saben que se estuvo todos estos años.
No está en el día a día.
No está en el día a día. O sea, que para mí se le va a hacer un poquito complicado. O sea, que
yo
sí.
Yo creo que él va a estar con los capitanes, ¿verdad? Los ayuda en práctica, yo creo. No por estoy eso, seguro.
Y yo no dudo que él ya a la vez esté un mes y medio aquí, él vaya a caer en tiempo, o sea, ya él diga, él caiga en tiempo en el sentido de que, ah, que ya yo sé cómo es esto, y él puede aportar mucho. Pero en un principio, y una de las cosas que aquí yo creo que señalamos todos y estuvimos de acuerdo es, en ese staff técnico que tiene el equipo sí. de Ponce, o sea, que son, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, quizás ahora con la entrada de Carlos, son 6 identidades diferentes. O sea, y cuando un equipo pierde la identidad y tú no sabes a qué jugar, o sea, yo creo que la presión es para Will, en este caso. O sea, ahora mismo, la tiene bien brutal, porque tienes una figura ahí que pues, aunque no sea quizás este el momento para él, y en eso, tú sabes, a mí no me convence la movida, tú sabes, traer a Carlos Morales a estas alturas. Pero es una presión para él. Y yo sé que si en algún momento dado, a mitad de temporada o algo, Will decide quitar, se lo deciden quitar y poner entonces a Carlos Morales, quizás por la experiencia, ahí es que se va a ver el choque entonces entre esos técnicos que están ahí atrás sentados y Carlos Morales. Y Carlos Morales no es una figura controversial tampoco, pero sí se puede ver. O sea, Will es más llevadero porque Will es de esa misma generación de los jugadores que de los mismos asistentes que él tiene. O sea, y quizás se entiendan un poco mejor. Y aún así, yo no estoy de acuerdo. ¿Para qué tú tener 3, 4, 5 asistentes? Tú sabes, yo no lo veo como que... Yo creo que cada cual tiene que tener su rol dentro de un equipo y cumplir con él y punto y ya. Moverme un lado, tú sabes. Y tener mi primer asistente, pues, mira, si esta es mi mano derecha aquí. Si a mí me da COVID, este es el que va a dirigir ahora. Tú sabes, eso es lo que a mí me
complica un poco la cosa. Yo creo que lo podrían usar también de mediador para resolver la situación con los rookies o los veteranos que tengan problemas con ellos, porque... Han habido rumores que hasta con los veteranos, o que Carlos pues, puede ser una figura ahí conciliadora sí. entre la gerencia sí. y el coaching staff.
Pero son jugadores que él no conoce, el problema también, o sea, él no creció en la liga con esos jugadores. Yo podría esperar eso quizás a lo mejor pues, de un tipo que estuvo con Vasallo y con Carlos Rivera en esa época que ellos subieron, pero él no estuvo ahí tampoco, o sea, él llegó a estar a ayudar en el equipo nacional, sí, unos años, pero fuera de eso, nada, o sea, yo no creo que él tenga como que ese culpa para volverse una figura entre jugadores. Yo creo que él tiene el pool quizás con los asistentes, con Toñito, que son los que él conoce, y el mismo Will y toda esta cosa. Lo que sí, como dice Ricky, yo pienso que ahí pues son demasiados assistant coaches que se levantan a lerear, que se levantan a joder, y toda la cosa que se vio durante la temporada, y a veces eso pues provoca que se pierda un poquito el control. Esa es mi única preocupación ahí con Carlos.
Sí, no tanto Carlos. O sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, pero a mí lo que me preocupa el equipo de Ponce es por eso mismo. O sea, es una movida. Y en cuanto al roster, pues yo no, yo te digo la verdad. O sea, yo te soy honesto hablando yo acá. Si yo no tengo un plan de juego, vamos a ponerlo de esa forma, si yo no tengo un plan de juego, si yo no quiero jugar, si yo no sé a qué yo voy a jugar, con qué rol yo voy a traer a Carlos Rivera. No me vengan a decir, no, que Carlos Rivera es un jugador probado, que si esto fue un jugador probado en esta liga. Fue un líder dentro de ese equipo. A estas alturas hay que ver cuál es el rol de Carlos Rivera dentro de ese equipo. ¿Y a qué tú quieres jugar? Porque tú mencionaste, Luis Mock, vas a tener dos armadores, Carlos Rivera y Jeff Reddy. Ok. ¿Juegan a lo mismo ellos dos? Pregunto. No, ellos no juegan a lo mismo. Son dos juegos totalmente diferentes.
No, y que Carlos Rivera eventualmente va a ser asistente de Ponce, porque ese fue el contrato que él firmó.
Eso fue otra cosa, exacto. Tienes toda la razón. O sea, sí, que él se va a ir. Por eso te estoy diciendo cuál va a ser el rol de él dentro de ese equipo. O sea, ¿estás contando con Yomar? no sabemos todavía tampoco. ¿Sabes? Porque si te traes a Mike Rosario, ¿sabes? Son muchas interrogantes que hay dentro del roster. Y yo no veo todavía a qué quiere jugar Ponce. O sea, yo no veo eso todavía. Yo no vi los movimientos suficientes.
Sí, eso es lo que yo he hablado. A veces dicen, no, que estamos desarrollando un buen núcleo y va a ser una...
No.
A mitad de temporada la gente, esto va a ser una dinastía, que qué sé yo. Ok, perfecto, no hay problema. Esperamos los años que... otro año más espero en lo que viene la dinastía. Pero yo no la veo. Y entonces, de momento, pues vamos a cambiar estas piezas por Mike Rosario. Pero si Mike Rosario ya está explotado. ¿Sabes? Sí. Ah, no, vamos a renovarle el contrato a Vasallo por 4 temporadas, pero ¿qué juego ustedes están viendo? Ah, no, Carlos Rivera, otro año más, pillo, pero ¿qué va? ¿Pero qué es esto? ¿Sabes? Pues vamos a traer a Aris y Diogo de una vez.
¿Sabes? Sí, gestiónalo de una vez, gestiónalo. Ahí es que está el problema.
Y otra cosa es lo que venga en cambio por lo de Georgie y lo de Crawford, porque, o sea, como tú bien dices, tampoco hay mucho por ahí. Y a mí, mi preocupación, mano. Guaynabo yo lo veo bastante complicado, porque si no hacen esa, si no tienen esa firma de Velardo, que es como que la figura ahí que ellos a lo mejor necesitan, yo entiendo que lo próximo para ellos, para no es cocotarse la temporada, porque realmente el equipo no tiene profundidad sin Crawford ahora. O sea, yo creo que ellos van a tener que salir de Bartman. Yo Guaynabo sacrifico a Bartman y aprovecho algún equipo así como Ponce, que esté desesperado por salir de un jugador y toda esta cosa, y mira, cógelo y busco jugadores para balancear el equipo, porque realmente es el equipo que yo veo ahora mismo complicado. O sea, llegaron a semifinal, llegaron a la final, pero el asunto de los jugadores prestados,
perdieron el jugador prestado y el comunitario, que le salió muy bueno,
y el comunitario, o sea, tú tienes que buscar jugadores si quieres mantenerlo. Hubo entusiasmo en Guaynabo y yo sé que esa fanaticada es el momento de aprovechar el Guaynabo para llenar la cancha desde el primer día. Entonces, claro, yo estoy hablando de Bartman y todo el mundo sabe en Puerto Rico pues que Bartman es un jugador que pues conecta con la fanaticada, pero, o sea, estamos hablando del futuro. A Bartman no le quedan más de 2 o 3 años aquí.
Pero tú sabes, o sea, ¿por qué no van a hacer un cambio por Bartman? Porque es que a Bartman lo estuvieron cambiando por casi 4 años y nadie lo quería.
Pero ahora mismo no, pero por lo menos Bartman jugó la temporada contigo, terminó la temporada, no la temporada completa porque él en principio no estaba, pero él terminó la temporada, él aportó en el equipo en la final, o sea, que el valor de Bartman subió con esa final de BCN, o sea, yo aprovecharía ahora ese valor y buscaría un par de jugadores, uno mismo de esos, Crawford otra vez, con el pick, o Crawford con algún otro jugador de Ponce, no sé, el mismo Georgie, paquete, o sea, y me busco 2 jugadores que yo sé que van a ser a largo plazo.
Los jugadores que ahora mismo tienen más valor en el mercado de cambio de los Mets de Guaynabo son Jonathan Hahn, que no lo puedes cambiar por el canasto que metió, y Taiwán Rolón. O sea, si tú sacrificas una de esas piezas y puedes conseguir un buen paquete por un par de jugadores, tienes que pensarlo seriamente, por más bien que hayan jugado. O sea, pero son las únicas piezas que yo creo que tienen para pues, sacrificar y traer un par de jugadores para acá, resolverle el problema a ellos, etcétera. Reinaldo, pues, hay que ver los términos de su contrato, porque obviamente no fue por los 40 mil pesos, y ver si vale la pena pagarle esa cantidad de dinero por el rendimiento que te trae en cancha. Él se lesiona en varias ocasiones. So, que es un análisis complicado ahí. Ajá.
Y ese equipo, yo entiendo que ese equipo de Guaynabo es el que más tiene presión. Ese equipo y Santurce, yo entiendo que son los que más tienen presión para la próxima temporada de ganar. Humacao, sabemos, como dice Ricky, va a mejorar. Ellos tienen cero presión de convertirse en un equipo contendor ni nada de eso, porque ellos pues ellos van poco a poco. Mayagüez, pues también, o sea, salieron de jugadores, no tienen tanta presión. Obviamente Arecibo sí tiene la presión de defender
pero,
el campeonato.
Pero Mayagüez es uno de los equipos que más talento tiene y que no ha cuajado al sol de hoy. Tienen que salir de ciertas piezas, a ver. Tienen que salir de ciertas piezas, a ver. ¿Sabe?
Yo pienso que pienso que en el caso de Mayagüez tienen los jugadores, y yo pienso que el problema ahí es la administración. Ahí es donde los tweaks tienen que hacer la administración, y que los que tomen el que tome la decisión en cuanto al manejo de jugadores sea una persona, y que eso no sea una votación, y que aquí, que yo, y se tomó esta decisión, y no, y yo quiero parar ese cambio, porque yo no estoy de acuerdo, y allá salió el otro, de la
ya meta. Lo vi, ya lo vi, Ricky, ya lo vi.
¿Viste qué cosa?
Yo no sé qué es eso.
Está más feo que... No, si no sé. La gente que escucha el podcast y sabe lo que es. 8-0, Chama, no te lo quería decir, pero ya que preguntaste. 8-0 en la octava.
Pero esa mascota no iba a las conferencias de prensa de la federación.
No, papá, eso es lo que venden en televisión. Eso tiene que ser un dóster de eso. Un dóster que tú usas para sacar el polvo, algo así. Eso es lo que, mira eso, mano, mira. Sí, puta, sí, eso sí, yo sí. Para mí que eso fue un proyecto de un Kindle o algo que hicieron. Diseña tu mascota. Y eso fue lo que salió.
Mira, de los nombres de la agencia libre que no he mencionado hasta ahora, porque mencionamos más o menos el rumor, ¿verdad? De X jugador podría firmar con X equipo. Te voy a decir unos nombres y tú me dices, ¿verdad? Y Chaman, si podrían ayudar, ¿verdad? A cualquier equipo. O sea, no son jugadores de impacto así, de que, wow, va a elevar el nivel de un equipo, pero que sí puede ayudar a un equipo. Benjamín Colón.
Sí. Te puede ayudar un equipo como Humacao.
Guaynabo. Sí.
Eso con Humacao también, sí.
Sí. Vamos a seguir acá abajo. Jabari Josiah
jugó bien, fíjate, en Carolina se vería bien.
Y de ahí es que él viene, porque él jugó en Fajardo. Él sí. Jugó muy bien en Fajardo y después lo cambiaron. Joven Villegas.
Chama, no lo digo yo.
Yo, veterano, mano. Pues, otro equipo que necesita veterano que ayude un poquito ahí, siempre va a ser mano, Humacao y quizás San Germán, porque es un jugador que pues, mete el triple. Yo creo que ahí a lo mejor también pues, puede ayudar. Lo que no veo allí es que Eddie casi siempre se va por jugadores defensivos y ahí no creo que Joven tenga
ya tanta... Joven, sí, era un jugador defensivo, pero está un poquito apretado en estas alturas. Vamos a ver si llega en mejor condición, ¿verdad? Y puede mejorar en ese sentido, pero yo siempre he sido fanático de Joven, pero esta pasada temporada o no le dieron suficiente tiempo de juego.
No tuvo mucho tiempo.
Lo vi tan bien como en otras temporadas. O sea, que sí entraba a cancha y aunque jugara 15 minutos, anotaba 8 puntos, etc.
Fíjate, Santurce. Yo pienso que Joven es un mejor jugador que lo que tenían ellos en Chavo.
No, claro. Definitivamente, por eso es que están detrás de Matías, están detrás de Bimbo, etcétera, etcétera, porque esas opciones son mejores de lo que ellos tenían. Vamos a ver aquí, Tyler Polo.
A San Germán con Eddie.
Posiblemente. A mí me. Sí. Guaynabo está buscando jugadores así como Tyler Polo, que pueda jugar múltiples posiciones, que a lo mejor anota el triple de vez en cuando, que defiende, que no es un viejo, ¿verdad? So, podría ser. Nada, eso es lo que hay. Vamos a hablar entonces de los boricuas que están jugando en el exterior. Rapidito para cerrar, ¿verdad? Porque Ricky, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay noticias del equipo nacional?
No, se supone que es 1 de febrero, ¿no?
Ah, ok.
Ese fue mi pronóstico.
Seguimos bien en popa. Entonces, bueno, antes de ir a los boricuas en el exterior, se cayó la venta 2-1. Aparentemente la gerencia de Mayagüez se cansó de esperar el contrato firmado y ellos lo que van a hacer es administrar el equipo un año más. So,
ay, santo.
Yo creo que bueno. Parte del tranque ahí era el asunto de la mudanza. Yo creo que ahí es donde está el problema.
Sí.
Yo no sé, volvemos, no porque yo sea Mayagüez y toda esta cosa, ¿verdad? Pero yo no creo que ese equipo fuese más exitoso en Cagua. No sé. No, y ahí tampoco tampoco tienen cancha, es lo otro, que es lo otro importante ahí, lo digo por eso también. O sea, y Cagua hace años que no tiene equipo allá, o sea, yo entiendo lo que voy a decir.
Pero como tú lo sí, ves que... ahora mismo, como yo lo veo ahora mismo, ellos están mirando a Cagua, como que, yo puedo hacer una rivalidad con Guaynabo, yo puedo hacer una rivalidad con Santurce, yo puedo hacer una rivalidad con Bayamón, yo puedo hacer una rivalidad con Carolina, etcétera, etcétera, porque todos están en el área metro.
Pero... Sí, pero es que cabrón, o sea, para llegar a Caguas de cualquier, del área metropolitana a Caguas, o sea, te tarda o cada vez a las 5, o sea, aunque tú salgas a las 5, a las 6, a las 7, te vas a echar fácilmente una hora entre sí, tapones.
Ese es el otro tema con la situación de las asistencias y la del área metropolitana, que era un área casi prohibida para el BCN porque no había tenido mucho éxito y ahora lo está teniendo. Pues ahora todo el mundo quiere ir a la área metropolitana y va a pasar lo que pasó hace 40 años, que eventualmente, por más dinero que tengan, van a decir, espérate, ya esto está bajando un poquito y hemos elevado mucho, ¿verdad? Las nóminas, hay que bajarle porque ya no se puede sostener esto. ¿Sabe? Y entonces eventualmente se fueron franquicias como Río Piedra, Santurce, se fue para Guaynabo, San Juan desapareció, etcétera. San Juan, perdón, se mudó para Canóvana. Etcétera, etcétera, ¿sabes? Que también hay que tener cuidado con esas mudanzas al área metropolitana a lo loco, ¿sabes? Y yo entiendo lo que dice Chaman. Yo entiendo que Mayagüez, si entraba Osuna, ¿verdad?, tenía un potencial bien brutal de tener una fanaticada joven. Ya tienes el colegio allí, el colegio de Mayagüez, así que
rivalidad con San Germán. La gente de San Germán,
la rivalidad con San Germán se les fue aguada, pero también es rivalidad con Quebradilla. La gente de Quebradilla pasa hasta allá. Así que Mayagüez era una plaza que yo ahora mismo yo veo más atractiva que Caguas. Obviamente en Caguas hay más dinero, pero no hay cancha, número uno. Número dos, el BCN, full área metropolitana, no creo que eso dure tanto como la gente cree. So que hay que tener cuidado de estar mudando franquicias a San Juan y esas cosas. Así que yo creo que era mejor, ¿verdad?, dejar esa franquicia ahí en Mayagüez. Y si Osuna quiere hacer una franquicia en Caguas, pues que lo haga de aquí a par de años en expansión. Pero lo que se vio ahora mismo en el área metropolitana, normalmente a largo plazo, nunca ha funcionado en el BCN. A largo plazo, nunca ha funcionado.
Yo pienso que si vas a mudar, pues, para ser franco aquí también, o sea, si tú vas a mudar a Mayagüez, yo prefiero que muden a Mayagüez, como fanático del baloncesto, yo prefiero que muden el equipo de Mayagüez a Manatí, que yo sé que tienen una cancha, que tienes la rivalidad quizás con el mismo equipo de Arecibo.
Arecibo y Bayamón.
Están más cerca también.
Están entrecortados, Chama.
Volvemos. Ya llegué acá a la zona de Guayama, por acá, y ya tú sabes cómo se pone esto. Pero nada.
No, ahí no hay nada que hacer.
So, ahí yo creo que se le cayó la señal ahí, so.
Lo último que dije fue eso, que yo preferiría que si van a mudar, lo muden a Manatí, que realmente pues entiendo que tienen una buena plaza allí.
Sí, ahí es donde el BCN tiene que entrar y decir, Osuna, perfecto, eventualmente quieres mudar la franquicia, estas son las plazas que tenemos. Manatí, Isabela, ¿me entiendes? Pero no de, me quiero mudar para Caguas, me quiero mudar para Gurabo. Espérate un momento, pues ya yo tengo Carolina, Santurce, Bayamón, Guaynabo, vamos a darle un break para que tengan esa fanaticada cautiva, etcétera, etcétera. Y eventualmente podemos sumar otra. Eventualmente. Pero ahora mismo no. Si tú estás en Mayagüez, estás en el área oeste solo, pues quédate ahí un tiempo, ¿me entiendes? Lo que... O mira, con una franquicia de expansión, de aquí a tantos años se va a abrir una plaza y ya está. Pero, pues, vamos a ver qué sucede con la franquicia de Mayagüez. Pero en resumen fue eso, como que... Había intención de mudarla, etcétera. Querían que se quedara allí por 5 años, que eso también está medio cabrón. Porque, y si pasa algo y el palacio de momento no es apto para yo jugar baloncesto, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme en Cabo Rojo? Que la cancha también está abandonada. O irme para Aguada, que la gente no quiere saber de baloncesto. O sea, que también hubo situaciones, hubo en la negociación de parte y parte que no cuadraba bien la cosa. O sea, no. En un momento creíamos que se iba a dar, pero no se dio, lamentablemente. Así que vamos a seguir con el llorado de la gerencia actual. Por lo que vemos. Sí, porque, hermano.
Ese es el bottom line.
Sí, van a llorar por todo. Pero vamos a ver o si Ozuna trata de comprar otra franquicia.
Una pregunta, Luis Mo, ¿quién iba a bregar con ese grupo de Ozuna?
¿De qué?
Ok, relacionado al deporte como tal.
Aparentemente iban a traer a Flor.
Ok, para hacerse cargo de todo lo relacionado al baloncesto como tal.
Como gerente, sí.
Ok, está bien. O sea, que sí, que tenía un buen staff él.
Bueno, el rumor era que Flor iba a ser gerente y encargado de la escuela de la Academia de Baloncesto e Iván Ríos iba a dirigir, y entonces no sabemos qué iba a hacer con Xavier Aponte, que ya es el dirigente firmado por la gerencia actual, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué iba a pasar con él?
Ok.
O sea, que iba a ser una situación bastante interesante y pues lamentable para Xavier, porque yo creo que Xavier tuvo una situación similar en Mayagüez, no me acuerdo, en el colegio o algo así, o sea, que no me acuerdo bien, pero del sitio ha tenido una situación similar, y yo creo que hasta en el mismo BCN, yo creo que él había firmado una franquicia antes y sucedió algo y no pudo dirigir. Pero nada.
Ok, otra pregunta más un poquito, ¿verdad? Menos importante, vamos a ponerlo. Ningún equipo cambia de dirigente, ¿verdad? No se ha mencionado nada más que Carlos González.
Carlos González, Fajardo firmó Iván Denis.
Ok.
Mayagüez hizo el cambio de dirigente de Pipo a...
Y San Germán, que
se trajo. San Germán de Xavier a Dedicación.
Ok.
Sí, los demás están iguales porque Aran Colón ya estaba en quebradilla.
Sí.
Los boricuas que están en el exterior. Jordan Murphy finalmente está jugando con los Austin Spurs. Lleva 2 jueguitos, 6 puntos, 4.5 rebotes. Allen Ford, que jugó con el Orlando Magic, tuvo promedio de 2.8 puntos con el Orlando Magic. Sigue en el Lakeland Magic, 9.2 puntos, 4.6 rebotes. En el último juego anotó 24 puntos con 6 triples. Jaycian Page, 15 juegos con el equipo de Maine, 16.5 puntos, jugó un partido con los Pistons en la NBA. Ocho de esos 10 días. Tyler Davis está jugando con los Texas Legends después de jugar con los Capitanes de Ciudad de México, 7.3 puntos, 8.7 rebotes. Justin Reyes no ha debutado en Italia. Giorgi Pacheco en Argentina, 14.7 puntos. Su equipo tiene marca de 2-1. Está último en la tabla de posiciones. Yo creo que estaba último y subió de posición. Con él enganchado, marca de 2-1. Tremont Waters, 16 puntos, 5.8 asistencias con Wisconsin. Jugó con Toronto. Y jugó con otra franquicia que se me olvidó. Deja ver quién fue. Él jugó con dos franquicias de NBA. Él jugó con Washington. Jugó con Toronto y jugó con los Washington Wizards con contratos de 10 días cada uno y está promediando 16 puntos en la G. George Condit, que ya es esto es el CAA, 4.9 puntos, 4 rebotes. Los minutos se los aumentaron en promedio de 13 como a 18. So, no le han dado los minutos, ¿verdad?, que se esperaban, pero está jugando un poquito más, so que, pues, están aprovechando. Iván Gandía, 19.9 puntos, 6.3 asistencia en Eslovaquia, se lesionó el tobillo de la pierna izquierda, yo creo que fue. Ya había una
ha estado consistente Gandía, ya viste.
Ofensivamente sí, está cogiendo mucha confianza. Chavan Napier ya está practicando con el equipo de Zenit St. Petersburg de Rusia, juegan en la liga BTB United y en la Euroliga, y él se lesionó en una copa de pretemporada el tobillo derecho, y ya está entrenando y se espera que debute en la próxima semana. Aquí en reserva de Carolina, Chris Ortiz, 18.7 puntos en la segunda división de Israel. Isaiah Piñeiro, 8.6 puntos con el Darussafaka de Turquía, hizo 21 puntos en el último juego. Ethan Thompson, 16 puntos con los Windy City Bulls en la G-League. Stephen Thompson, 8 puntos en la primera división de Italia. Tiene que mejorar lo que es el tiro libre, un 34%. Calviñales, que es reserva franquicia de Carolina, 18.5 asistencias en Montenegro. Y ahora vamos a otros colegiales. André Culvero regresó después de más de un mes fuera, con una lesión en el cuello, es 20 puntos contra Purdue, que estaba rankeado número 4, y en algún punto de la temporada estuvo rankeado número 1. Alfonso Plomer, 16.4 puntos, 41% de 3, le han dado un rol protagónico dentro del equipo después de un inicio bastante lento. Eric Ayala, 16 puntos en Maryland, ya es senior, Condit es senior también, así que vamos a ver si se inscriben para el sorteo. Enrique Freeman en Akron, 12.6 puntos y casi 11 rebotes por juego, un delantero de 6-7. Nuyo, la Universidad de Akron, nos va a hacer falta.
Kirin habló de la otra vez que estuvo acá con nosotros.
Sí, lo que es Condit y Freeman nos pueden ayudar bastante en lo que es ventana y diferentes torneos, ¿verdad? Y ya tenemos a Murphy y al cubano, so que poco a poco se está viendo un poquito de luz al final del túnel. Y vamos a ver si Alfonso Plomer se inscribe para el sorteo de BCN. So que Julian Strotter, 13 puntos por juego. Este año le han dado obviamente más minutos y ha lucido muy bien y está siendo eficiente sus porcientos de tiro. Así que yo creo que... Y Rafael Pinzón, pero él es un jugador de primer año. 4 puntos por juego en 11 minutos en San John. So que más o menos esos son los boricuas que hay que darle seguimiento. Porque son jugadores porque, o que han estado en el equipo nacional o están en la rotación, ¿verdad? Del equipo nacional consistentemente. Nos gustaría ver a Ethan Thompson eventualmente, ¿verdad? Y a Stephen, que son jugadores en posiciones que sí necesitamos figuras que anoten. Y el mismo Justin Reyes, que jugó muy bien con los Capitanes.
Y aunque ya no está, en el NCAA, y otro jugador que probablemente esté en el sorteo, y yo sé que también pues pueda tener la oportunidad en el equipo nacional para practicar, es el mismo Ivan Jackson.
Sí, Iván pues se lesionó el hombro, etcétera, y no ha jugado en el exterior, pero si se inscribe para el sorteo, yo entiendo que Carolina es el que tiene el primer pick, so Carolina le va a hacer swing para cogerlo y que juegue, pero yo creo que va a ser bien interesante ver dónde eventualmente termina jugando en el exterior, porque es un jugador con mucha capacidad de anotación y que es un armador. So, vamos a ver dónde eventualmente termina Jevan Jackson. Así que nada, Ricky.
Oye, y pregunta, uno que no ha verificado, Arnaldo Toro.
Ah, Arnaldo Toro estaba en Finlandia. Gracias por acordármelo, déjame buscarlo aquí rapidito. Que ese es el lugar favorito de Luisito Vigoro. 13.1 puntos, 16 rebotes por juego.
Coño.
Sí. Tuvo un juego de 26 rebotes.
Sí, independientemente de la liga que esté, pero es bueno.
Finlandia no es una liga mala. Finlandia es una.
Por eso.
No es una liga, no es la liga Macon. Es una liga muy buena para empezar y está poniendo buenos números.
Es como una liga entre El Salvador y México.
No, mejor que eso. No, mejor que eso, muchacho.
La mató.
Muchacho, se jodió el Arnaldo Toro.
Por ese comentario, Chaman, están perdiendo 9-0 con base llena, sin agua en la octava.
Ah, coño, mano, ahí fue. Destrucción total.
De los 16 juegos ha tenido 12 doble doble.
Coño, es bueno. Qué bueno, positivo, de verdad, me alegro.
El otro que estuvo en Finlandia fue Gilberto Clavel cuando empezó, ¿verdad?
En un punto y Jesse Peyot, sí. Sí, y entonces Mersan Basabe firmó en Estonia y ya él tiene par de temporadas de experiencia en Europa, así que vamos a, y estuvo en Real Estelí hasta hace poco, pero no jugó en la Basketball Champions League y firmó en Estonia. Y ya él tiene experiencia en Eslovaquia, en la segunda división de Israel, con buenos números. Así okay, que ese es otro jugador que hay que velar, porque es un jugador ya de 6-10, que diestro, ¿verdad? Y que juega muy bien en BCN también. De los indios de Mayagüez. Así que nada, se nos queda algo.
Nube Rivera Junior firmó también, ¿verdad? Si no me equivoco.
Está en Uruguay.
En Uruguay
también.
Sí, ha tenido un buen inicio en Uruguay. So que ese es otro que hay que velar también. Porque es un jugador de 6'8", 6'9", fuerte, ¿verdad? So que esa excusa de que no hay jugadores en la pintura ya como que... Ajá, sí, recluten. Para que nos jueguen en las ventanas, en vez de estar quejándose de que no hay jugadores de estatura. Aquí mencionamos jugadores de todas las posiciones. So, es cuestión de trabajar para reclutarlos, para tenerlos en las ventanas. La mayoría de ellos. No todos.
Tú sabes que lo que está interesante de todo esto, que este mismo ejercicio que está haciendo el mismo, nosotros lo hemos hecho durante años. sea, yo creo que prácticamente todos los años se hace este ejercicio. Y lo interesante este año es que has mencionado como cuántos jugadores, Luis, de 15 a 20 más o menos.
Por ahí, sí.
Y estamos hablando de muchos jugadores en Europa y en Asia, o sea, y en la G League. O sea, y no han mencionado los que están en Centroamérica, en México.
No,
lo veo de forma positiva, tú sabes, porque anteriormente tú sabes que lo que teníamos en Europa y en Asia era bien limitado. O sea, yo creo que no llegaba ni a 5, ni a 10. O sea, y este año como que sí, tenemos presencia en todos esos sitios, lo que quiere decir que hay talento, bueno, hay talento. Y eso de Arnaldo, de verdad, buenas noticias.
Sí, y él pertenece a Fajardo, ¿verdad? Sí, a Fajardo. So, vamos a ver. Vamos a ver qué van a hacer con él.
Nítido, mano, de verdad que sí.
Sí. Así que nada. Chama, Ricky, ¿algo más?
No más nada, una pregunta que tengo que hacer la Chama, pero después que terminemos.
Ok.
Nada, lo del 3x3 que están ahora en el...
Ah, en ranking.
Están décimos en el ranking, sí, y eso pues es gracias a la gran temporada que tuvimos en el World Tour. San Juan llegó a la final. Mayagüez jugó de un otro equipo, se hizo la Liga Next, mal todos los torneos que se hagan en Puerto Rico, pues ayudan a ese ranking. Y Puerto Rico pues entra al top 10 por primera vez, y entendemos que Puerto Rico debería estar en el top 5 del mundo, sin duda alguna. Y eso ya ahí se podría llegar en 2 años si se hacen más torneos aquí en Puerto Rico, si se restablece la Liga Next, si llevamos más equipos al World Tour, si mientras más torneos se juegan, más ayuda en el ranking. Y vamos a ver si hacen un torneo en la rama femenina, algún tipo de World Tour o algo así para ayudarnos. Ah, y la actuación del equipo nacional también ayudó. Yo creo que terminaron cuartos ambos en el AmeriCup. Así que, y por ahí viene el Mundial, así que Puerto Rico, pues, entendemos que va a seguir subiendo en el ranking.
Excelente.
Bueno, muchachos, gracias. Nada, la semana que viene nos veremos. No sabemos si la Champions League se va a jugar o no. Santurce está practicando y Real Estelí también, el equipo de Canadá. So, vamos a ver si se da, pero el rumor es que no se va a dar, pero no hay ningún anuncio oficial de FIBA, y pregunté en FIBA y no todavía sigue en pie. Así que vamos a ver qué sucede. Okay. Y nada, la próxima semana hablaremos, ¿verdad?, de los agentes libres que ya firmaron, si hubo algún cambio, y ver, vamos a estar un mes de la ventana.
Vamos a ver si hacemos. ¿Cuál es la pregunta, Ricky?
No, después que se acabe.
Sí, ok. Esto es de bono para eso. Después lo tiramos. Pues nada, gracias a todos por estar y fuimos.
Sí, señor.